Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, qué gusto encontrarnos para compartir un nuevo programa de estudio bíblico de Llamada de Medianoche.
Hoy le proponemos pensar en qué fue lo que quiso David cuando habló de que en la casa de Jehová moraría por largos días. ¿Está hablando de una iglesia quizás? ¿A qué se refiere al decir largos días?
Encontraremos las respuestas a estas dudas que nos plantea el Salmo 23 a continuación, en la novena y última parte de la serie titulada El Señor es mi pastor. Tras una breve pausa llega el estudio final con este importante Salmo.
Amigos, en el estudio anterior estuvimos compartiendo sobre la primera parte del versículo 6 del Salmo 23, que habla de la vida del creyente aquí en la tierra y señala: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La segunda parte que estudiaremos hoy trata de la eterna gloria. En la casa de Jehová moraré por largos días. David, el poeta de este Salmo, seguramente pensó también en el santuario de Dios en Jerusalén cuando escribió esto, pero proféticamente anuncia su certeza de que un día estará eternamente en la casa del Padre Celestial. Como creyentes, este versículo nos hace pensar inmediatamente en las palabras de Jesús en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Los cristianos renacidos pueden saber con inquebrantable certeza que después de esta vida viene la gloria eterna, la vida eterna junto al Señor. Poder estar eternamente con su Redentor y Salvador Jesucristo es la esperanza más gloriosa de todos los hijos de Dios. En este verso 6, David habla de dos certezas inamovibles. Dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí habla de un hecho inmutable, definitivo, resuelto, que nunca jamás cambiará. La palabra moraré expresa que no solamente llegará a ese lugar y se quedará allí un tiempo, sino que será una morada eterna. Esto no es porque tenga un concepto demasiado alto de sí mismo o por soberbia, sino que lo testifica con gran confianza en la fe. ¿No tenemos nosotros, los que pertenecemos a Cristo, toda la razón de hablar con esta misma confianza de nuestra morada eterna? ¿No debería ser la cosa más natural también para nosotros? Para el apóstol Pablo, así lo era cuando escribió a los tesalonicenses acerca del arrebatamiento en su primera carta y exclamó con suma alegría: y así estaremos siempre con el Señor. David dice: por largos días. Pablo dice: siempre. Pero los dos hablan de una misma cosa, de la comunión eterna con el Señor. Ahora, amigo, no solamente los cristianos perseguidos o los hijos de Dios que sufren grandes aflicciones en su salud o en otras áreas quieren ser llevados en el arrebatamiento lo antes posible para estar para siempre con Jesús. También el mismo buen pastor anhela ser unido a los suyos. ¿Cómo lo sabemos? Encontramos varias declaraciones de Jesús al respecto. Por ejemplo, en Juan 12 el Señor afirma: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Cuando Jesús dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, abre su corazón y nos da a conocer el anhelo que tiene de poder tener íntima comunión con los suyos. En aquel entonces se dirigía a los discípulos y hoy, a través del Espíritu Santo, a la Iglesia Universal. Pronto tendrá lugar en el cielo la comunión eterna del Hijo de Dios con su Iglesia. Siendo que nuestro Salvador anhela con fervor esta comunión eterna con los suyos, tendríamos que pensar en las cosas eternas como lo hicieron David y Pablo. Pero hay otra razón para hacerlo. Los hijos de Dios están estrechamente unidos a la eternidad, más de lo que ellos piensan. Cada hijo de Dios, conforme a su sublime llamamiento en Jesucristo, se encuentra, a partir de su nacimiento nuevo, directamente a las puertas del cielo. En otras palabras, como cristianos creyentes nos movemos, desde el punto de vista espiritual, en la inmediata cercanía del cielo. Este es nuestro espacio vital, nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque cada verdadero hijo de Dios ha sido hecho partícipe e inscrito en el cielo por medio de Jesucristo ya durante su vida terrenal. Es verdad que todavía no estamos en el cielo, pero ya estamos registrados allí. En este sentido, nos encontramos a las puertas del cielo, estamos muy cerca de él. ¿Qué significa haber sido hecho ya partícipe del cielo? Que formamos un solo cuerpo con Jesucristo, como dice la Escritura en 1 Corintios 12. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y en Efesios 5 dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Si formamos un solo cuerpo, con Cristo como cabeza, él ya está en el cielo, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces él, y a través de él, ya somos partícipes del cielo. Además, los hijos de Dios ya estamos registrados en el cielo porque tenemos allí nuestra ciudadanía. Pablo escribe a los cristianos de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí existe un registro civil en el cual están inscritos todos los futuros ciudadanos del reino de los cielos. Se llama el libro de la vida. Pablo lo menciona también en su carta a los Filipenses capítulo 4. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Además, leemos al respecto en Apocalipsis capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que ha recibido a Jesucristo por la fe en su corazón, ha sido hecho partícipe del cielo en y a través del Hijo de Dios, y su nombre permanecerá inscrito de manera indeleble en el libro de la vida. Por eso los cristianos renacidos, los hijos de Dios, se encuentran en inmediata cercanía a las puertas del cielo. Y por eso, cuando un hijo de Dios respira por última vez aquí en la tierra, es como si pasara en su propia casa de una habitación a otra. En realidad, solamente estamos esperando que se abra la puerta y entonces entraremos a nuestra patria eterna. Esto puede pasar en cualquier momento, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento, cuando la iglesia sea llevada de esta tierra. Un ejemplo muy interesante de un hombre que vivió a las puertas del cielo es Enoc. Leemos acerca de él en Génesis 5:24 que Dios se lo llevó. Enoc es un ejemplo de cómo un ser humano puede ser trasladado en un instante a la casa gloriosa del Señor para permanecer allí para siempre. Lo que le pasó a Enoc le pasará un día a cada hijo de Dios, no importa si muere o si es arrebatado. Dios se llevará a cada uno de sus hijos en un instante, pero Enoc vivía conscientemente preparado para el día de su arrebatamiento, algo que debería encontrarse también en nuestras vidas. Génesis 5 explica que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. No hay indicio mejor de cómo tendría que ser la vida de un cristiano renacido que el testimonio de Enoc, de cómo él caminaba con su Dios. Usted también camina con Dios, preparándose para el día en que entrará a la morada celestial. Ahora, amigo, hay dos cosas que debe evitar quien realmente desea hacer la voluntad de Dios. Por un lado, está el coqueteo con la vida pasada y por otro, la avaricia. En primer lugar, es necesario renunciar una y otra vez conscientemente a todo el pecado que practicábamos antes. En referencia a esto, Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si no hemos cortado de todo corazón con la vida pasada, es imposible que podamos caminar con Dios, porque estaremos demasiado ligados a la vida terrenal. Por otro lado, en cuanto a la avaricia, Hebreos 13 nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué se menciona aquí solamente la avaricia, es decir, el amor al dinero? Esto se debe a que 1 Timoteo 6 explica que la avaricia es la raíz de todos los males. El que es avaro daña fuertemente su propia fe, pues abre para sí una puerta que lo lleva a otros males. El avaro adora el dinero y este es el gran problema. Más allá de estos impedimentos, la Biblia también nos enseña que para caminar con Dios necesitamos mansedumbre y sabiduría, porque en este mundo nos movemos como ovejas del buen pastor en medio de los lobos. Por eso, el Señor Jesús les dijo a los 12 discípulos en Mateo 10: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes como serpientes se refiere a la sabiduría, y sencillos como palomas es una imagen especial de la mansedumbre. Estas dos características prosperarán nuestro caminar con Dios en este mundo, y de esta manera seremos hijos de Dios que esperan con alegría su patria eterna en el cielo.
Agradecemos a Guillermo Sauchuk por acercarnos este estudio, y al cerrar con esta serie del Salmo 23, nos quedamos con el sincero deseo de que usted también pueda tener esta hermosa esperanza sobre la que hablaba David, que cuando se termine su existencia aquí en la tierra, morará en la casa de Dios por la eternidad.
Amigo, toda esta serie de estudios estuvo basada en el libro escrito por Marcel Malgo. Se titula El Señor es mi pastor y está disponible para que usted lo adquiera si así lo desea, para estudiarlo con mayor profundidad, para hacerle un regalo a un amigo que lo necesite o para compartirlo en su iglesia, por ejemplo.
Solicítelo por los medios que estaremos dando en algunos instantes. Por allí también nos puede hacer llegar sus comentarios sobre qué le ha parecido esta serie que hoy finalizamos. Para nosotros fue un gusto compartirla con usted y nos sería de gran alegría compartir también la próxima emisión, cuando estaremos a bordo de otro tema de interés y de edificación. Hasta entonces, y que Dios le esté bendiciendo en abundancia.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.